Sábados 18 a 20.
Contraluz.
Leandra Nico. 93.7 Nacional Rock.
Tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw.
You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels.
You're out of luck, you're singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down and deflate.
You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels.
Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then now.
You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Estás escuchando es al queridísimo Beck, que siempre suena bien en la tarde del sábado, con Tropicalia, canción del músico estadounidense Beck, con quien siempre aquí en Contraluz sentimos que se viene a tomar su tecito, viste que por ahí no habla al aire, pero se queda ahí mirándonos, escuchándonos y tomando su tecito de manzanilla. Beck con Tropicalia, canción de su disco Mutation, gran disco, que todavía sigue siendo muy moderno y ya fue hecho, producido, realizado y sacado a la venta en 1998. A veces el tiempo no pasa.
Contraluz.
Estás sintonizando Contraluz aquí en Nacional Rock, desde Radio Nacional, la radio pública argentina. Y como cada sábado nos interesa y nos gusta leer libros primero y luego hablar con sus autores, con sus autoras. En este caso estamos en línea con Florencia Canale, que acaba de publicar una bellísima novela, novela histórica, se llama El Diablo. Está en línea ella para charlar con nosotros. Florencia, ¿cómo andás? Leandro Areco te saluda.
Hola Leandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, sobre todo, felicitaciones por la novela. Me atrapó El Diablo, Bernardo de Monteagudo, El Hombre Prohibido, El Héroe Imposible. Y para todos los que mucho rondamos la zona de Parque Patricios, ¿no es cierto? Lo tenemos como con una personalidad que todos habremos en algún momento tratado de saber quién era ese Monteagudo. Así que bueno, acá una nueva versión de Monteagudo, quién sabe si es la más certera o la pura ficción. En fin, vos nos lo contarás. De todos modos, venís ya trabajando mucho con novelas históricas, ¿no es cierto? Y lo primero que te quiero preguntar antes de meternos en tu nueva novela, que primero te quiero felicitar porque realmente, insisto, me atrapó de una manera increíble. Lo primero que quería preguntarte era eso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque veo que las novelas que tenés, esta es la primera que leo tuya, vas un poco a la búsqueda de la novela histórica. ¿Qué encontrás en este, por llamarlo de algún modo, género, no?
Esta es mi onceava novela, ¿no? Son 11 por ahora. O sea que, y es lo que vengo escribiendo desde la primera que se publicó en 2011. Yo te diría que mis dos grandes obsesiones, tal vez, son la historia y la pasión. Y en la novela histórica encuentro un terreno fértil para poder hablar de ambas cosas, ¿no? Tal vez el discurso historiográfico más duro, tal vez, bueno, pareciera que las pasiones estuvieran no permitidas, no voy a decir prohibidas porque me parece un poco mucho, pero de eso no se habla, ¿no? Y está muy bien que así sea. La historia se ocupa de relatar otros asuntos. En cambio, la novela, la ficción, bueno, eso está permitido y me parece, o en todo caso a mí, es un asunto que me desvela. Y sobre todo en el siglo XIX, que yo creo que es el siglo de la pasión, ¿no? Y no estoy hablando de la pasión amorosa, no estoy hablando de eso solamente, ¿no? Estoy hablando de, bueno, de esa emoción, esa urgencia que lleva a los a las personas, los hombres y las mujeres, a ir detrás de un ideal, ¿no? También de una persona, pero en este caso hablo del siglo del romanticismo, ¿no? Estoy hablando de filosófico, político.
Totalmente, y, Florencia, totalmente lo que decís. No, pensaba ahora en Monteagudo y digo, claro, acá no solamente hay una pasión, ¿no es cierto? Hay una pasión básicamente por esa tierra desconocida, digamos, a la que se iba a ver si se podía poblar sin saber bien cómo era esa tierra, digamos, qué había en esa tierra. O sea, no solamente, de verdad, las relaciones amorosas y demás, que también se incluyen, ¿no es cierto?, en lo que es la pasión. Sí. Pero me interesa mucho eso que decís de los libros de la historicidad, digamos, claro. Dejan afuera, ¿no?, algo de las pasiones como si fuera cuestión de revistas, eso, ¿no? Y yo creo, sí.
No, digo que lo íntimo, lo privado, también habla de lo público.
Pero
¿no?
Claro.
En todo caso. Y además eran personas y bueno, y las emociones son, no sé, una parte más fundamental del ser humano.
Totalmente.
Y bueno, y como vos decías, esta cosa además de terreno en grado cero, digamos, estos tipos eran, ¿no?, una suerte de, yo no te voy a decir mono con navaja, pero casi, ¿no? No tengo ni idea, yo tengo esta convicción, yo creo en esto, y voy para adelante como tromba, y en el camino puedo encontrar la muerte. Bueno, Monteagudo la encontró muy joven, ¿no?
Claro.
Pero se jugó el todo por el todo. Él y tantos más, no quiero decir que él haya sido el único, pero bueno, y además con tanta adversidad a su alrededor, porque todos tenían adversidad, pero la de Bernardo de Monteagudo era, no sé, el pico de lo adverso, hijo de esclava, de mulata, de gente pobre, sin un céntimo, estudia en un sitio donde no estaba permitido a la gente, a los muchachos pobres, a los jovencitos pobres, y además hijo de una negra, pero y el tipo sigue, va, no para, y llega a lugares que no cualquiera, digamos, podría haber llegado, ¿no? Realmente un exponente, como yo digo, de la movilidad social, sin ser un hijo del siglo XX, cuando la movilidad social era una práctica más habitual. A principios del siglo XIX es un disparate.
Disparate, totalmente. Es increíble porque, es verdad, no se puede leer una novela histórica, digamos, una novela que, bueno, arranca a finales del siglo XVIII, ¿no? Y después ya encarás el siglo XIX. Es difícil leerla desde hoy, ¿no? La novela, digamos, desde nuestra... Pero bueno, ¿cuántos puntos de conexión? Ahora que estás contando todo esto, ¿no es cierto? De nuestro país, ¿no es cierto? Tiene la historia, digamos. ¿Por qué hay que ir ahí? Y sobre lo que decías de lo público y lo privado, digo, bueno, ¿cuánto de lo político, no es cierto, se puede leer en cómo se vivía en esa época? En esto que estás contando de Monteagudo y todo lo que pasaba en esa idiosincrasia, en ese caldo de cultivo, en ese joven caldo de cultivo que se estaba armando, no es cierto, y bastante potente, digamos, ¿cuánto podemos aprender ahí de nuestra historia política, no, de Argentina?
Es que en las respuestas las encontraremos allí.
Claro.
Si uno pretende borrar el pasado, para empezar, no hay empezar de cero, viejo.
No
hay empezar de cero. Entonces, si uno anda buscando respuestas en la vida, que de eso se trata la vida, no se trata de ser un bobo o una boba que va por la vida quejándose porque no sé qué. Digamos, si uno conoce, si uno lee un poco realmente, ¿no? Ahí está todo. Digamos, por supuesto que seguramente en Europa está todo mucho antes, ¿no es cierto? Pero para América, fines del 18 y del 19, la primera mitad del 19, ahí uno encuentra, no sé, uno se ilumina y realmente te brillan los ojos. Y es una inyección de pasión y de ganas que es ineludible, ¿no? Porque realmente uno no puede creer cómo estos hombres, también mujeres, pudieron salir adelante, pudieron... Por supuesto, muchos quedaron en el camino, no pudieron cumplir nada... no era fácil, digamos, la expectativa de vida era corta, pero realmente eran de una bravura, una valentía y un coraje que recomiendo, ¿no es cierto?, a algunos muchachos del presente que se miraran en ese espejo, ¿no es cierto? ¿No? Porque si se miran en el actual es un muñeco muy distorsionado.
Sí, es un espejo roto.
Sí.
Justamente estaba leyendo la novela, bueno, estamos charlando con Florencia Canales sobre su novela El Diablo, Bernardo de Monteagudo, El Hombre Prohibido, El Héroe Imposible, publicada por Planeta. Estaba leyendo la novela mientras que se armó, hay una discusión con alguno de los candidatos, no quiero nombrarlo, así nos dedicamos más a la literatura, pero que hablaba un poco de la cuestión de los españoles, ¿no es cierto? Como defendiendo su parte española, y yo decía, qué ridiculez esto, ¿no es cierto? Me parece que no es por ahí lo que se está tratando, ¿no?
Es un orate al que no vamos a nombrar.
Por eso, lo pasé de largo, pero justamente mientras que leía esta novela estaba leyendo el momento, ¿no?, en el que, bueno, Miguel Monteagudo sale de Cádiz para su padre, sale de acá junto a Ceballos en esas barcazas, que vaya a saber uno cómo venía, ¿no?, en ese viaje.
Que de casualidad llegó.
Claro, y llegan acá, y yo pensaba, ¿no?, digo, claro, salen de allá, desde la Europa, digamos, en pleno invierno, llegan, o al revés, ¿no?, salen de allá en verano, llegan acá en otro periodo, esperaban encontrarse con otra tierra. Ese momento de la llegada de Miguel Monteagudo a acá, que además también a veces cuando uno, más que los que somos acá de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, explicamos que el río llegaba hasta el Parque Lezama, que el Humberto Primo y Paseo Colón, era el río, digamos, esa zona, y vos justo ahí en la novela lo contás, ¿no?, de alguna manera, justo llegan a esa zona. Bueno, toda esa parte, esa entrada del papá de Bernardo, entrando acá, llegando como podía, porque los barcos no podían llegar hasta la costa misma, porque no había costa. Había
a
costa.
Los 15, 16 años, a hacerse la América. Solito,
tal cual.
Solito.
Llegando a una tierra que le habían vendido como algo del futuro, y por ahí el clima, la situación no era la mejor, ¿no es cierto?
Por supuesto. Nada, y bueno, y la peripecia de ese padre, ¿no es cierto? Hasta que encuentra una mujer, una mulata, con quien empezar una familia, con todo, no vamos a spoilear demasiado, ¿no? Pero con todos los problemas, ¿no es cierto? Y después de tantos partos de esta señora,
sí,
y tantas pérdidas, el único que sobrevive es el pequeño Bernardo, y ese vínculo tan entrañable de hijo y madre, que se va demasiado pronto, ¿no? Muere cuando él tiene 12 años, su mamá,
sí,
y que tal vez ese vínculo, nosotros podemos hacer estas lecturas y estas interpretaciones, ¿no? Porque somos hijos de Freud, digamos, lo tenemos claro, a Freud de nuestro lado.
Y del paracetamol del otro lado.
Exactamente, y entonces uno puede entender que todo es ese vínculo con esa madre, ¿no?
Claro.
Esa madre que encuentra en su pequeño hijo una gema que debe cuidar y debe incentivar para el estudio, ¿no? Y aquí nuevamente, este niño pobre, con todas en contra, víctima del racismo porque él era mulato,
claro,
digamos, asciende o crece o avanza gracias al estudio, gracias a la educación. La educación lo lleva a la cresta de la ola, digamos, a trabajar con San Martín, O'Higgins, con los tres libertadores de América,
sí,
a ser el editor de la Gaceta de Buenos Aires, a estudiar en Chuquisaca, el sitio donde estudiaba la élite, los hombres de la élite, ¿no? Había que tener mucha plata y mucho escudo y linaje para entrar, ¿no es cierto?, a Chuquisaca. Él puede estudiar, digamos, es el camino del héroe, ¿no? Hablo de griego,
sí,
¿no? Clásico.
Sí, total. Sí, sí.
El
recorrido,
y
claro.
Y aquí no estoy inventando y no estoy recreando una historia que no existió, sino esta es la vida de este tipo, que cómo no voy a quedar subyugada, ¿no es cierto?, por la vida de Monteagudo, a quien yo me acerco a él en mi primera novela, en Pasión y Traición, que es la novela de Remedios de Escalada y San Martín, ¿no? Yo ahí lo nombro un poco de refilón, digamos, por el vínculo que lo une a Remedios de Escalada, que ese es otro tema un poco urticante para algunos, para mí para nada, porque cómo me atrevo a hablar del general San Martín y este asunto,
sí, sí,
¿no? Y cuando, bueno, yo describí estas escenas y estos encuentros, yo supe siempre que yo iba a volver a Bernardo y que iba a volver para profundizar más en su vida, y aquí está el diablo, mi diablo, que trata de intentar contar esta vida, es la vida de este aventurero, ¿no?
Sí,
de
sí,
este tipo que pudo atravesar un sinfín de problemas, de obstáculos y de contras para haber hecho tan, murió además tan joven,
sí,
pero hizo tanto, ¿no?
Estamos charlando con Florencia Canales de su novela El Diablo, sobre Bernardo de Monteagudo. Realmente comentabas recién la parte esta cuando él, bueno, empieza con los estudios, y es tan lindo ese momento, digamos, en donde uno empieza a decir, bueno, claro, ¿qué es lo que te puede sacar adelante, ¿no es cierto? Bueno, justamente eso, ¿no? En un lugar en donde todavía se sigue discutiendo la educación pública, digamos, cuando uno dice, este país está abierto a la educación pública para todas las personas del mundo que quieran venir a estudiar a nuestras universidades, a nuestras escuelas, ¿no es cierto? Porque justamente sabemos muy claramente que cualquiera de nosotros, de nosotras, la única forma de subir, digamos, un peldaño a no sabemos dónde, es a través de la educación, ¿no es cierto? Que nuestros hijos, nuestras hijas, hijes, crezcan un punto más, es gracias a la educación, con la cantidad de profesores, con la cantidad de discusión, digamos, también que hay dentro de estos claustros, ¿no es cierto? Que, bueno, bien saludables son. Por eso esa parte, digamos, de la educación de Monteagudo, hijo de una esclava, no un hombre mulato, y que le permite eso, crecer, digamos, ¿no es cierto? Me parece también muy, 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 muy lindo. Entre otras cosas, obviamente tampoco quiero spoilear, pero pensaba, ¿no? Ahora, leyendo tus novelas anteriores, ¿no? Sangre y Deseo, La Pasión de Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra, que fue de 2015, ¿no? Luego también Urquiza y sus mujeres, que bueno, es una historia conocida, ¿no? Urquiza tuvo más de 135 esposas, creo, una cosa así, ¿no?
Sí, cuenta la leyenda que Entre Ríos solamente tiene descendientes de Urquiza.
Claro.
Entonces, ¿no? Claro.
Así que bueno, voy leyendo los libros que tenés y bueno, todos tienen eso. Lo que te quiero preguntar para basarnos en esta novela, después iré leyendo las otras porque ya básicamente soy fanático.
Bien.
¿Cuál es tu método, digamos, de trabajo, ¿no? Cuando te metes en una novela histórica, ¿hasta qué punto te tomás licencias, digamos, para generar más ficción, ¿no? Más que nada hablando de estas pasiones, digamos, ¿cómo tu método de trabajo, digamos, investigás mucho sobre la época, si bien venís trabajando novelas históricas, obviamente eso te lleva a estudiar, digamos, la historia en sí, pero digo, después cuando te metés con, por ejemplo, Monteagudo, bueno, ¿cuál es el método? ¿Investigás, luego escribís, vas escribiendo, inventás también? ¿Qué parte te tomás para inventar? ¿Y cómo llega después la crítica más erudita? ¿Viste que alguien te puede venir a decir, ay, pero pará, no pasó eso tal cual como vos lo contás? Y vos decís, no, pero esto justamente es una novela, podrías decir. No sé, más o menos, ¿cuál es el plan tuyo siempre para escribir estas novelas históricas?
Desde mi primera novela, en principio yo trabajaba hasta hace dos novelas, porque lamentablemente falleció, con Diego Arguindegui, un maestro, un historiador, para mí el uno. Ahora sigo trabajando siempre como punto de apoyo y de dudas, ¿no? Para realmente, digamos, la palabra académica por ahí me calme y me diga, salí de ahí maravilla, o me diga, vas bien.
Claro.
Pero, por supuesto, la investigación la hago yo. Yo no tengo un ejército de personas que me investigan y que me traen el asunto, el guiso cocinado. Sí. No, un grado de obsesión y de control casi freak, y entonces a mí me gusta leer todo lo posible, todo lo que pueda encontrar, pero bueno, sí trabajo con una historiadora ahora desde hace mis dos últimas novelas, ¿no? Pero bueno, como en general yo me he dedicado al siglo XIX, hay mucho que yo ya tengo bastante digerido,
claro.
digamos los acontecimientos, ¿no? Las revoluciones, las invasiones inglesas, la independencia, qué sé yo, Caseros, digamos, yo tengo mucho ya leído, hablo de la historiografía pura y dura. Después, cuando yo me decido escribir sobre tal, en este caso pensemos Monteagudo, por supuesto, en principio yo ya desde aquella vez de Pasión y Traición en 2011, yo ya tenía los tres tomos de la vida de la biografía de Monteagudo de Devedia, que es una suerte de casi de el San Martín de Mitre,
sí.
Pero esto, ¿no? Tres tomos de, no sé, 1000 páginas cada uno, más o menos. Fascinante.
Sí, sí.
Entonces eso ya estaba en mi poder. Y después, bueno, yo vivo cerca de una librería de viejo, que a quien le agradezco esta vez, y Aquilanti, por ahí la escuchaste nombrar, Fernández Blanco. Sí. Yo hablo con Lucio, el dueño, y le digo, voy a escribir sobre Monteagudo, bueno, a ver, voy a buscarte algunas cosas.
Y va al sótano y te desempolva, hay unos libros.
Exactamente, ¿cómo sabes? Exactamente, me lleva al sótano.
Claro.
Porque hay una suerte de librería paralela,
sí,
para entendidos,
sí, sí,
ahí abajo,
sí,
¿no es cierto? Y para mí es como ir
al Aleph, no, al Aleph.
Que es como, ¿qué te diría? Es a una isla secreta,
claro.
Es lo mejor que me puede pasar en el mundo.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, y ahí voy a los estantes y busco, y él me da algunas joyas, desempolva joyas que, bueno, y así va, bueno, y empiezo, ¿no?, la investigación, la lectura, que a mí me resulta un programón, digamos, yo no lo hago como, uy, qué plomo tengo que leer, no, para mí es lo mejor que me puede pasar en la vida, sí. Casi igual que escribir, es leer.
Totalmente.
Y bueno, y después hay un momento en el que empiezo a escribir. Esto no quiere decir que yo deje de leer y de buscar y de aparecer cosas nuevas, datos que me resulten interesantes o fundamentales. Pero sí me armo una suerte de fórmula algebraica en la cabeza, de división de semanas, caracteres, números. Hay todos números que después muchas veces no cumplo. Y empiezo a escribir, pero sigo leyendo y sigo como suspendida en ese momento. Sí. De mis últimas dos novelas, El Diablo y Bastarda, yo me moví un poco del Río de la Plata, ¿no? Sí. Con Bastarda, que es la historia de Manuela Sáenz, me fui al Alto Perú y a la Gran Colombia, crucé fronteras, y aquí con El Diablo, con Bernardo de Monteagudo también, ¿no? Porque digamos, muchas veces en nuestra historia, hablo de la colonia y demás, las fronteras eran lábiles y el continente, la idea de estos tipos era de la patria grande, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Entonces, bueno, estaban siempre listos ¿no? para cruzar fronteras y para avanzar peleándole al enemigo que era los realistas, ¿no? Claro. España. Pero sí es un trabajo muy muy consciente y muy muy responsable en general. Bueno, es de lunes a lunes.
Sí, sí.
¿No? Yo la mañana en general corrijo lo que escribí el día anterior, después del mediodía escribo, pero sábado y domingo incluido.
Sí,
¿eh?
Sí, claro, claro. Florencia, es un placer charlar con vos, te felicito realmente por la novela, es una gran novela, El Diablo de Bernardo de Monteagudo. Voy a seguir leyendo las otras novelas, que las voy acá repasando, después las voy a repasar acá en el aire en un ratito en el programa.
Dale.
Pero bueno, es un placer charlar con vos, Florencia Canale, gran novela, te felicito, es una novela también, y todas tus novelas son necesarias para esta época también, en la que estamos de alguna manera siempre, bueno, revisionando, digamos, nuestra historia, porque la historia no está cerrada, todo el tiempo está abierta y todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo va cambiando, todo se va modificando y el pasado también, ¿no es cierto? Y algunas cosas hay que cuidarlas del pasado y otras hay que, bueno, modificarlas de una vez para siempre. Así que, bueno, te felicito por esta novela, Florencia.
Por favor, gracias a vos, Leandro.
Bueno, y esperamos la próxima. ¿En qué estarás trabajando? ¿Querés adelantarme algo?
Sí, yo, bueno, estoy viendo, tengo dos proyectos, ¿no? Mi voracidad así me lo promueve,
sí.
y quiero ver con cuál largaré, pero tengo dos personajes que me tienen bastante desvelada.
¿Quiénes serán? Bueno.
Oh.
Bueno, Florencia, un gran placer, gracias por estar aquí charlando con nosotros aquí en Contraluz.
Gracias a vos.
Florencia Canale pasó por Contraluz con su novela El Diablo, Bernardo de Monteagudo, El Hombre Prohibido, El Héroe Imposible, publicó Planeta.
Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La fender le chorreaba de odio. Y él quería conocer eso de irse a California y trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes, ¡ja!, y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen hogar. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. Solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así tomó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Ha visto un loco en una calcita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina de humo. Cambió la Fender por una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Una máquina de humo. Y Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. Se sospecha que anda suelto, disfrazado de paisano. Labios y cortó